Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales. Como es costumbre, estoy acompañada aquí de mis queridísimos compañeros. Marta Figuereo, buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos.
Ahí me faltó algo. La bellísima. Marta Figuereo.
Óyeme. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias, Denisa, por tu presentación, porque hoy es un día especial para muchas personas, ¿sí?
Así es. Muy especial para muchas personas que solo se recuerdan tratar bien a la mujer el 8 de marzo.
Está hablando disparate.
Así
no.
es.
Está hablando disparate.
No
todos.
No, pero yo dije para algún, no dije algunas personas.
Pero también yo voy a hablar por lo que
por los que tratan bien.
Claro, claro.
Bueno, pero es bueno.
Pero no que sea este único día.
No, claro.
Es todos los días.
El año
todos
tiene 365 días.
Y si es bisiesto, 366.
Entonces, ¿por qué tenemos solo que esperar el 8 de marzo de cada año para poder nosotros celebrar, o mejor dicho, conmemorar a la mujer del mundo?
Es lo mismo, el 14 de febrero ustedes ahí es que les regalan a los novios.
No, tampoco. Señores,
ustedes esperan el año entero para regalar el 14 de febrero.
Ustedes suenan manada.
Vamos a hablar claro. Aquí.
Ustedes suenan manada.
Vamos a hablar claro. Ustedes esperan el 14 para decir, ay, mi amor, feliz día de San Valentín.
No.
¿Y cuando cumplen año?
Mentira, tampoco.
No, pero si a eso va.
Cuando cumplen año, di que un paquete de pantaloncillo. ¿Y qué es
y
eso?
Media.
¿Qué es eso?
Tú no pero te maquillas.
La mujer que me regale a mí, di que un paquete de pantaloncillo, se lo mando atrás.
No. Lo que pasa es que como los hombres de aquí, dominicanos no son como los coreanos que se maquillan y se hacen sus arreglos en la cara porque tienen son macho men.
¿Por qué no les regalan una camisa?
Bueno,
¿verdad?
Un traje
italiano, una chacabana.
Particularmente
un viaje de
particularmente sol. Yo soy de las que digo que, por ejemplo, ni les regalo a mi mamá cosas del hogar el Día de las Madres porque la casa sartén, es de todo.
Un sartén.
Gracias. O sea, ¿por qué regalarle una sartén
le
a mi mamá?
Le regalé una vaina de esa, mami.
Entonces, ni tampoco a mi papá le regalo una pieza muy particular como un... no regalo pañuelo, no regalo calzoncillo, no regalo medias, porque independientemente de todo, yo lo que hago es que a mi padre le regalo un buen perfume, una buena camisa.
Eso es un regalo.
Pero aquí no es el hecho de que nosotros estemos buscando qué regalar. Es el hecho de que se conmemore a la mujer en diferentes aspectos de su vida. Porque si bien es cierto, aquí lo que se conmemora, valga la redundancia, es el hecho de que mujeres triunfadoras, mujeres valientes, se levantaron en ese momento para pedir, exigir sus derechos en ese,
está bien,
ese caso.
El café, mira, que ya Juana te trajo el café, ya cállate.
Gracias, Juana.
Muchas veces también, no en contra de los hombres, mujeres con mujeres, porque ahora mismo no son los hombres que nos están maltratando.
Claro que sí, señores. Si ustedes quieren saber el ego y la avaricia de dos personas, nada más vayan a un departamento donde solo trabajen mujeres. Y justamente mi comentario va por ese lado.
Ay, va a empezar por ahí, de una vez.
No, pero lo voy a dejar para ahorita.
No, pero empieza de una vez.
Para
que no pierda la idea.
Feliz día, Nelian. Buenas tardes.
Gracias, igual, Denisa. Buenas tardes. Chicos, feliz y contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y compartir con la audiencia.
Así es. Buenas tardes, profe Derek.
Saludo.
Enigmático Derek.
¿Por qué enigmático?
No, pues entras intenso.
No. Lo que pasa es que ustedes son muy... el feminismo está acabando.
No.
El feminismo.
Vamos a aclarar algo.
Pero déjeme saludar. Ustedes no me saludaron. Déjeme saludar. Oh.
Tú interrumpiste. No.
Mírenlo ahí. El feminismo
bastante
en prueba. Míralo ahí.
Yo no soy feminista. Ni que ese empoderamiento.
Ni yo tampoco.
Que han dañado.
Pero yo desde que dije esa palabra. Nada, no me dejaron
yo no soy
pero
feminista.
Me mandaron a saludar.
Yo creo en la igualdad de género. Sí, porque como mujer, a nosotros nos encanta que nos regalen. Entonces, ¿por qué si yo regalo, no puedo también regalar? Porque si el hombre un día paga la cuenta, ¿por qué yo no la puedo pagar?
Debe de pagarla ella la primera cita. Obligado.
Este tema está en discusión.
Obligado. Tiene que pagarla
eso,
ella.
Eso va a depender mucho de quién enamore primero. Esto no, es lo que particularmente yo entiendo.
Yo creo que no.
Ya, señores, ya se ve en los países europeos los que
pero
han tenido
en Europa,
el privilegio,
en
¿verdad?
En Europa, aquí, hay que implementar eso.
No, pero los que
eso.
Han tenido el privilegio de verlo, así sea a través de las redes, hay mujeres que se le declaran a hombres.
¿Se te olvidó el saludo?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es que esta gente no me deja, siempre me sabotean cuando yo voy a hablar.
Siempre
tú eres que me saboteas, tú.
Ok, lo admito. Vamos a recordarle.
Mira, pero yo no saludé.
Ya,
está bien, ya continúa ya, con el desarrollo.
Ya te oyeron.
Ya me oyeron.
Ya. A recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook.
Alejandro debió venir hoy.
X e Instagram. Pero vamos a recordarlas.
Bueno, la mía, mis redes son Marta Figuereo, Figuereo Miranda, Marta en Instagram y Marta Figuereo Miranda en las demás plataformas. Nelian.
A mí me pueden encontrar como Nelian Soriano en las diferentes plataformas. Ajá, exactamente.
Y la suya, Dere.
No, dila tú para que no. Para que
No, puede dar porque, sus redes, que tengo que dar las mías.
Ah, no, @DerekRubio. Ya,
tú también te vas a decir las redes ajenas.
Eso es todo.
No,
eso es
parece,
todo.
Él quiere que yo dé las redes ajenas. No, vamos a enviarle un saludo súper afectuoso a mis queridos y estimados Juliana Martínez, al igual que Carlos Martín. Hoy están un poquito sacrificados. A Juliana le envío muy buenas vibras desde acá. Está en un debate representándonos en Santiago. Así que besos, abrazos y muchos éxitos por allá. Particularmente mis redes sociales son @DenisOrtiz. Pueden encontrarme en Facebook, Instagram, TikTok y también en X. Por ahí pueden enviar temas, tópicos, esos que ustedes entiendan que son de su curiosidad, que genere quizás la oportunidad de que un especialista lo trate, porque en Sábado de Consultas nuestro objetivo es y siempre serán nuestros oyentes. Así y de entrada, viene la parte que más le encanta a este equipo, porque es la parte donde nosotros, yo lo he llamado particularmente el desahogo, es desde donde nosotros traemos miradas, tendencias, tópicos, que muchas veces nos pasan en la vida personal, otras son lo que nos cuenta el amigo, o que nos hacen ruido a través de algunas publicaciones en algunos espacios, y las redes sociales también. Entonces, hoy voy a iniciar con Nelian Soriano.
Ay, qué bueno.
Ya era justo, de recuerda. Bueno, yo quiero compartir una reflexión a propósito del día de este día.
De la conmemoración.
Exacto. Se titula Más allá del 8 de marzo. Y dice así: Hoy no es solo un día en el calendario ni una fecha marcada por costumbre. El 8 de marzo es un eco de tantas voces que, a lo largo de la historia, se alzaron cuando el silencio era impuesto. Es la memoria de quienes lucharon para que hoy podamos elegir, hablar, decidir y soñar sin permiso. Pero también es un recordatorio de lo que aún nos falta. Más allá de los gestos simbólicos, más allá de una frase bien intencionada, este día nos llama a la acción. Nos invita a ver más allá de lo evidente, las desigualdades que persisten, las oportunidades que aún no son. El verdadero significado del 8 de marzo no se viste de celebración, sino de conciencia. Es el compromiso de que cada avance logrado no sea un techo, sino un escalón hacia algo más grande. Un mundo donde la igualdad no sea un ideal, sino una realidad cotidiana. Porque ser mujer no debería ser una lucha constante, pero mientras lo sea, seguiremos caminando juntas.
Wow, interesante.
Bueno, sí, interesante.
Vamos así mismo, en ese mismo orden. Adelante, Marta.
Muchas gracias, Denisa. Tú te pasas a veces, sí. Vamos a darle un saludo, enviarle desde aquí, desde cabina, de parte de cada uno de los que estamos aquí compartiendo, a Esther Moreta, Mercedes y a toda la familia Marco Febre. es cortito y es con relación, decíamos al inicio, de que muchas veces le endilgamos todo lo que nos pasa al sexo opuesto, le hace al hombre. Hoy como se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero también hay agresión de parte de mujer con mujer. Y no podría ser una agresión no directamente física, pero sí agresión verbal. Vemos cómo los medios, dependiendo de la plataforma que estemos trabajando, cómo se denigran, incluso dentro de la misma plataforma, cómo se denigran, cómo se hablan, cómo hacen gestos. Entonces, no estamos caminando bien. Nos estamos pisando la manguera, porque dicen un refrán que entre bomberos no se pisa la manguera, pero dentro de nosotras mismas se pisa la manguera y mucho. Entonces, con esa, en relación a esto, yo hablo sobre también la prudencia, que la prudencia es la templanza, la cautela y la moderación de lo que tú vas a hablar. Es manejarse de manera conservadora para no equivocarse y tampoco para no ofender ni herir sentimientos de la persona. Vivimos hablando como loro, como locos, todo lo que nos llega a la mente lo vomitamos, perdón, ¿verdad? Pero lo botamos de la boca, eso es veneno. Y dentro de nosotras específicamente, y que tú me hiciste o yo te hice, que tú estuviste con quien yo estuve, entonces debemos cuidarnos. Y para cerrar, quiero dar este proverbio 27:12 que dice que el prudente ve el peligro y lo evita, mas el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Interesante la mirada de Marta a propósito de la conmemoración. Vamos a ver qué nos trae hoy Derek Rubio.
Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Felicidades a las mujeres hoy que celebran el Día Internacional de la Mujer, un día que fue conmemorado debido a una protesta pacífica a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, en 1975, creo que me parece, donde exigían mejores condiciones laborales. Y qué bueno que desde ahí empezó el empoderamiento de la mujer, el ser más hermoso que Dios ha creado en la tierra. Y evidentemente nosotros no podemos vivir sin las mujeres, tampoco las mujeres sin el hombre. Entonces hay un complemento entre ambas partes y qué bueno que hoy se celebra el día. Pienso que como dijeron estas mujeres aquí, que estoy solo hoy, el Día de la Mujer se celebra todos los días. Las mujeres no hay que maltratarlas, no hay que hablarle mal. Hay que tratarla bien, darle mucho amor, mucho cariño y mucha comprensión. Pero para empezar mi comentario cerraré con esta frase. Las mujeres se entienden entre ellas y entre ellas se odian. Bien, sí. Ahora oficialmente inicio mi comentario.
No era
un preámbulo, un prólogo, ¿verdad? Porque que en verdad hoy es Día de la Mujer, ¿verdad? Los muchachos allá se ríen, los muchachos se ríen allá, porque ellos saben. Ellos saben que lo que ellos saben, las mujeres se entienden entre ellas y entre ellas se odian.
Ya va a ser un cumpleaños.
Un hombre tú lo ves con el mismo poloche blanco en una fiesta. Mierda, loco, vamos a tirar una foto, estamos medio hoy, pap. Si una mujer va con el mismo vestido a una fiesta, mira esa mosca muerta, mira lo que... ¿No pudo buscar otro vestido? Son así, pero bueno. Marineros somos y en el mar andamos. Bien, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Señores, el motoconcho aquí, los motoristas. Voy a hablar hoy de los motoristas. Sí. El motoconcho llegó aquí a la República Dominicana en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, bajo una crisis de empleo donde no había mucho que hacer. Entonces los motoristas, los motoconchos empezó a surgir efecto porque se dieron cuenta que el motor llegaba a lugares donde un vehículo, una guagua, no llegaba. Hoy República Dominicana cuenta aproximadamente con 3.8 millones de motocicletas y me atrevo a decir que el 90% de ellas se dedican al motoconcho. El motoconcho aquí en República Dominicana le deja al gobierno trabajando desde, por lo menos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, le deja 600 a 700 pesos diarios en combustible solamente. Vamos a poner el primer video que vamos a ver allá, atención los muchachones. Esto es un video donde en Brasil crearon un carril especial para los motoristas y ustedes ven cómo todos ellos allá, pero eso en Brasil, eso no es aquí, allá respetan ese carril. Ni siquiera los vehículos se atreven a pisar la línea de ese carril de los motoristas. Vuelve conmigo. Oigan lo que le voy a decir. Ponme aquí, muchachón, enfócame aquí, que esto es serio. ¡Ey, motorista! Ustedes se embromaron, se van a morir todos por necios e imprudentes. Ustedes hacen cosas que solo una gente que no tenga cerebro, que tenga dos cucarachas jugando ping-pong en el cerebro, lo hace, porque solo una persona que no quiera a su familia se va en rojo en un semáforo, se mete en vía contraria. Solo una gente que no tenga raciocinio lo hace. Yo de verdad quisiera tener un láser, cuando yo estoy manejando, en la que yo quisiera tener un láser y cada vez que veo una imprudencia como esta, tirárselo y desintegrarlo y mandarlo a un cementerio ficticio por ahí para que no vuelvan más nunca, porque ya estamos hartos de los motoristas. Quiero decirle algo, antes de decírselo, quiero poner otro video. Adelante, ponme el segundo video. Esto es un motorista que estaba echando combustible, oigan esto, ríanse, echando combustible en una bomba y llenó el tanque y se fue corriendo, oigan esto, pero ustedes este país hay que cerrarlo, miren. Mírenlo ahí, los bomberos cayéndole atrás. Miren cómo le va a tirar el cono. Por lo menos le pegó el cono. Por lo menos se lo pegó el cono. Pero como quiera se fue. Eso te da una muestra aquí que hay una falta de educación. Vuelve conmigo aquí, mío. Hay una falta de educación aquí con los motoristas. Ahora, yo no sé, los bomberos tendrán que tomar alguna medida de cobrarle primero a estos energúmenos antes de, verdad, despacharlo. Ponme el otro video ahí de otra imprudencia que también anda viral. Aquí viene un vehículo que se va a estacionar. Oh, mira esta vaina, mira esto. Se va a estacionar, pero mira el motorista cómo viene. Todos frenaron, ¿verdad? Y viene, ¡pum! Se lo llevaron por la vía del ponche. Sí. Entonces, ese señor pobre va parqueando, se vuelve conmigo. Ese señor se va a parquear, ¿verdad?, en un lugar, los vehículos se paran, pero el motorista no, él sigue. Y no obstante a eso, él a lo mejor estaba llegando a un lugar de trabajo o a cualquier lugar y ahora va a tener que pagar ese motorista como nuevo. Hoy, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, mujer dominicana, si tú te vas a enamorar de un hombre, pregúntale a qué se dedica. Si te dijo que es motorista, sal de ahí rápido. Porque si te casas con él, te va a quedar viuda temprano. Sí, porque son imprudentes, no respetan. Los delivery, por ganarse 100 pesos extra, se suben hasta por la acera si es necesario. Entonces, cuando estamos en un tapón, tú estás en un tapón, ellos te pasan en el medio y te llevan el retrovisor. Y ahí de ti si les reclamas, tú eres el malo. Lamentablemente, con los motoristas, nadie puede. Yo le exhorto, Romer, a los dueños de dealer, que antes de que una persona vaya a comprar un motor, que le den una vuelta por el Darío, por el Ney Arias Lora, por el Juan Bosch de la Vega, para que vean esos jovencitos con cuatro clavos en una pierna o con un brazo roto. Yo quisiera que le den un tour por ahí primero, como una especie de inducción. Sí, que le den una inducción para que lo piensen y si lo compran, ellos tengan más cuidado a la hora de andar en la calle. Porque, oye esto, Denisa, aquí los motores los compran y le quitan los retrovisores. Yo no había visto cosa igual. Tú ves un motor y tú no le ves un retrovisor. Claro, hay motoristas serios, Hay motoristas serios, pero la mayoría son unos necios. Ustedes se van a morir todos por imprudentes y necios. Y creo que ya las autoridades han implementado de todo para deshacerse de esta plaga excusándome los que son padres de familia y que trabajan de manera digna y honrada y sí respetan las leyes de tránsito. Lamentablemente, por uno pagan todos y ya nosotros estamos hartos de que la imprudencia de ellos nosotros tengamos que pagarlo como nuevo.
Bueno, ¿qué decir del mal?
Denisa, ¿y tu mirada?
Así es, vamos con ella.
Ay, sí.
Mi mirada de hoy, a propósito de que lo dije al inicio del espacio, está enfocada en las mujeres que tenemos la dicha y el privilegio de trabajar con otras mujeres. Mm. Y justamente la titulé Un cambio a la cultura laboral. Y justamente es paradójico que, como bien decía Derek en el prólogo de su comentario, es muy suspicaz que cuando Marta, no es mi caso, pero voy a hablar en general, cuando dos mujeres se unen en un espacio, en un lugar determinado, con una misma ropa, empieza una rivalidad entre ellas.
Eso sí es verdad.
Gracias al Señor, no gozo de eso, porque entiendo que cada quien tiene una luz interior propia y que lo que quizás Marta se ponga, por poner un ejemplo, y le quede bien, a mí también me puede quedar igual o mejor que Marta.
Así es. Yo entiendo. En paréntesis, en una graduación que yo fui, tenía el mismo vestido que una de las graduandas, normal.
Y yo le claro.
Vamos a tirar una foto juntas.
Claro, las twins. Mi foto con ella.
Yo quisiera que todas piensen así para que se arregle este país.
Al final de cuentas, entiendo que en el marco del Día Internacional de la Mujer es fundamental reflexionar entre nosotras un cambio en la cultura laboral, personal y profesional de una mujer. Porque donde hay competencia, existe algo que se llama barrera. Y esa barrera no te permite fortalecer a ti como mujer ni el liderazgo femenino, pero tampoco te permite avanzar hacia una verdadera igualdad de género. Eso que tanto piden las feministas y que yo en particularmente lo profeso. Entiendo que para que haya igualdad de género deben de eliminarse, erradicar todas esas cosas que simplemente están en nuestras cabezas. Porque conmemorar el Día de la Mujer, como lo dije al inicio del espacio, no es un día. Tenemos 365 o 366 días donde debes decirle a la mujer lo increíble que es, donde debemos nosotras como mujeres hacernos una introspección y resiliencia y demostrarnos cada día de qué somos capaces. Hoy en día, a propósito de unas declaraciones de la vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el 70% de las que van a las universidades, de las que se encuentran en los salones, son mujeres, nos demuestra a nosotros que somos muchas, pero lo que más nos demuestra es que cada día estamos enfocadas en poder empoderarnos, en poder ser mejores, en poder capacitarnos en cualquier área de la vida para demostrarle al mundo de qué madera estamos hechas. Cierro mi comentario con una frase que subí a mis redes sociales en el día de hoy, donde decía: no olvides nunca tu poder, tu luz y todo lo que vales. Te celebro hoy y siempre, mujer. Porque eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, pero sobre todo, eres mucho mejor de lo que otros piensan. Esa es mi mirada de esta tarde.
Excelente. Dejen de estar de necia y de envidiosa. Apóyense entre ustedes.
Así es.
Bueno, nos vamos a una pausa.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos a Sábado de Consultas y hoy tenemos un plato fuerte. Teníamos un tiempo que no teníamos esta especialidad en el programa. Nos encontramos con el doctor Limber. El apellido ahora, pero Limber es nefrólogo. Y con el doctor Limber vamos a tratar sobre la enfermedad de la inflamación de los riñones, la nefritis y otras enfermedades que acarrean a los pacientes con problemas renales.
Doctor Limber Pérez Rojas.
Rojas Pérez.
Yo sabía que él tenía apellido sí. Mío. Él es
militares,
Pérez.
Eso es de militares, ese apellido.
Los Pérez son militares todos, son del sur. Hola, doctor, ¿cómo está?
¿Cómo?
¿Del norte?
Sí, ¿de dónde? ¿De qué parte?
De Salcedo, un pueblo que se llama Villa Tapia.
Fácilmente. Ah, Villa Tapia, hermoso.
Oye, mira de dónde las...
Sí, mira, fácilmente saco una y yo aquí sin emocionado.
No hay problema.
Pero
esta emisora es regional también.
Doctor, ¿cómo le va?
Bien, gracias a Dios.
Cuénteme.
Gracias por la invitación.
Hábleme de la nefritis y las consecuencias que acarrea para los riñones.
Es un tema complejo para un sábado al mediodía.
Exacto.
Pero gracias a Dios es fácil de entender si nos ponemos en el contexto de que quien creó el cuerpo era muy inteligente. Entonces lo que él hizo fue que creó dos cartuchos llenos de filtro. Los riñones no es un filtro, sino un cartucho lleno de filtro. Cada riñón tiene aproximadamente 600.000 microfiltros que se encargan de limpiar la sangre. Para que tengas una idea, toda la sangre del cuerpo pasa aproximadamente 36 veces por el riñón, con lo cual se encarga de asegurarse muy bien de que lo que sale por orina sea desecho y lo que se quede en la sangre sea lo que realmente necesitamos. Entonces, cuando empieza a aparecer sangre en orina o empieza a aparecer proteína en orina o algunas cosas que llamamos cilindros, porque las tuberías del riñón son cilíndricas y se acumulan sustancias y salen cilindros, entonces tenemos un problema en esa barrera porque ya el filtro está dejando pasar cosas que teóricamente funcionan.
Doctor, en un país como el nuestro, tan tropical, uh-huh, ¿cuáles son las causas más comunes que provoquen una nefritis?
Bueno, no implica el clima, porque muchas veces son enfermedades que te tocan. La más frecuente en el mundo es una nefropatía que se llama por IgA, que son unas proteínas que se depositan.
¿Lo puedes repetir?
Sí, nefropatía IgA.
IgA, okay.
IgA. Antes se llamaba enfermedad de Berger, porque la descubrió un francés, apellido de Berger, pero el pana era medio nazi. Entonces le quitaron el nombre, se llama nefropatía por IgA. Es una proteína que de manera normal en el cuerpo se cambia un azúcar por otra. Y ya el cuerpo la reconoce como ajena y la ataca. Entonces se forman unos complejos entre la proteína anómala y la proteína que intenta atacarla y se depositan en el riñón porque al final no caben por ahí. Y eso lo inflama.
De las enfermedades autoinmunes, ¿cuáles uh-huh son las que afectan al riñón?
Esa es una, porque es una enfermedad que tiene que ver con complejo autoinmune. La más frecuente...
¿La nefritis es una?
La nefritis es una manifestación clínica. Para la gente entender lo que es una nefritis es simple. Son tres cosas. Sangre en orina, que se altera la función del riñón y que se acompaña de presión alta. Eso es una nefritis.
La piedra en los riñones. ¿Es cierto que se alojan piedras en los riñones?
Sí.
Pero o sea, ¿son piedras o son como capas? Porque decir piedra, oye, fuerte eso.
Son piedras. Pero piedra, son una enfermedad totalmente distinta. Esto tiene que ver más que nada que 90% son de calcio. Y son trastornos dietéticos o trastornos metabólicos que hacen que se formen cristales que van...
solidificando.
Y va el mismo pasa en la geología.
O sea,
van
el cuerpo es capaz de
uniendo y forman eso, unas piedras, exactamente. Cuando salen son litos o cálculos o piedras que son duros. Pero no en las nefritis. Las nefritis son inflamaciones propias de los filtros microscópicos del riñón. Y siempre se van a manifestar con eso. Sangre en orina, que puede usted verla o no. La puede ver en el examen de orina como sangre oculta. Presión alta y que se altere la función del riñón.
Doctor, ¿la nefritis se podría confundir o es lo mismo que una infección urinaria?
Se podría confundir porque muchas alteraciones del examen de orina. El examen de orina es lo que nosotros llamamos la biopsia del pobre. Es una prueba barata.
La biopsia del
amarillo,
pobre.
Amarillo.
Ey, dame una biopsia del pobre. Exacto. Sí, así, voy para allá.
Es barata, es fácil de hacer. De hecho, usted puede comprar hasta en Amazon la tira reactiva de orina.
¿Oh, sí?
Y sí, usted puede detectar en la tira reactiva que se hace por colorimetría la presencia de proteína, de bilirrubina, de sangre, de glóbulos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, y me llega mucho a la consulta, que mi médico me mandó porque tengo una infección de orina. Y es porque tiene una alteración de ese sedimento urinario que no responde a una infección de orina. Y muchas veces son nefritis, enfermedades metabólicas u otras cosas.
Pero,
doctor, ¿cuánto tipo de nefritis existen y en qué se diferencian?
Las nefritis son, como bien he intentado expresar, inflamaciones del filtro del riñón y la manifestación clínica es esa tríada. Presión alta, falla en el riñón, en la función del riñón y aparición de sangre oculta en orina. Esa falla en el riñón puede ser leve o puede ser bastante grave con un comportamiento rápidamente progresivo, o sea que daña la función del riñón en días o semanas completamente.
¿Y cuáles son las más comunes?
Lo más común es la nefropatía por IgA, que es una enfermedad muy frecuente en caucásico. El lupus, por ejemplo, eritematoso sistémico, que es una enfermedad sistémica autoinmune que podría provocar afectación en el riñón. Un grupo de enfermedades que se llaman vasculitis, que son enfermedades donde se afectan los vasos sanguíneos, grandes, medianos, o en el caso de nosotros, los pequeños, que son los que más afectan el riñón, entre otras enfermedades. Pero la manifestación clínica siempre es esa tríada. Todo lo demás es ensalada, ya todo lo demás es un adendum.
Me preocupa, doctor, el caso de la presión arterial. Uh-huh. Los pacientes hipertensos, uh-huh, independientemente de que tomen su medicación, uh-huh, ¿son propensos a llegar a tener una nefritis?
Bueno, no. La nefritis es una manifestación clínica, la hipertensión, perdón, es una manifestación clínica de la nefritis. O sea, no porque tú seas hipertenso va a tener una nefritis. La hipertensión sí sigue siendo al día de hoy la segunda causa de entrada en diálisis en el mundo entero. Sin embargo, el riñón, aunque los cardiólogos han dado el bombo, es quien regula la presión arterial en el cuerpo. Entonces, todos mis pacientes o todos los pacientes que tienen enfermedad renal suelen ser hipertensos. Cuando el riñón se altera, la presión arterial se eleva porque ese mecanismo de regulación se daña. Entonces, el paciente que tiene una inflamación de ese filtro, que es donde se regula la presión arterial, por una cosa tan sencilla y tan compleja como dos tubitos que abren y cierran, entonces van a desarrollar hipertensión y es una manifestación clínica.
Doctor, ¿existen predisposiciones genéticas que puedan provocar la nefritis?
Sí, es una muy, muy buena pregunta. Y sí, ahora mismo se está estudiando mucho el campo de la genética en las enfermedades glomerulares, o sea, las enfermedades de este filtro que provocan nefritis. Y hay bastante alelos caracterizados. Al día de hoy todavía no podemos decir el que tiene este gen va a desarrollar una nefritis X o Y. Pero sí se está estudiando mucho el campo de la genética porque hay alteraciones genéticas que gracias a Dios son recesivas, o sea, que no se dan en todas las generaciones, que se tienen que juntar muchos alelos para que pase, o sea, que tú lo puedes ver en 3, 4, hasta 6 generaciones después, pero sí. Hay una variante que se llama APOL1, que la tenemos nosotros en República Dominicana, porque somos descendientes del África subsahariana, que podría provocar enfermedades glomerulares sin necesidad de manifestarse con otro alelo, que es más frecuente.
¿Qué tanto daño le hace el riñón tener lupus?
Bueno, los pacientes con lupus, la mitad de su vida lúpica, por decirlo de alguna manera, desde que se hace el diagnóstico hasta que fallecen, porque el lupus hasta el día de hoy no se cura, pueden tener nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una manifestación grave. De hecho, si los pacientes con lupus debutan en la esfera renal, o sea, lo primero que da la cara de la enfermedad es el riñón, entonces el pronóstico es peor. Hay 6 formas en que el lupus afecta al riñón, 6 formas distintas, que son más leves o más graves. Pero eso complica mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con lupus. Tengan pendiente que estas enfermedades suelen dañar el riñón. Y al dañar el riñón, el paciente va a depender de diálisis o de un trasplante. Y eso va a hablar, primero impacta socioeconómicamente a la persona y luego también afecta mucho su calidad de vida y su pronóstico de vida. Se ve limitado.
Doctor, ¿y todas las nefritis tienen el mismo tratamiento o varía el?
Esa pregunta es muy chula, porque sí y no. Al ser itis, en medicina itis significa inflamación. Entonces todas las inflamaciones teóricamente se tratan con antiinflamatorio. Entonces el antiinflamatorio por excelencia que se viene usando de los años 20, o sea, ya estamos en el 2000, pero de los años 20, de 1900, es la prednisona, los esteroides. Entonces la cortisona es el antiinflamatorio común que se utiliza en casi todas las nefritis. Pero digo que es una buena pregunta porque la tendencia actual es a usar cada vez menos antiinflamatorios por los efectos secundarios que tienen de este tipo. Y estamos descubriendo cada vez más fármacos que tienen la capacidad de suplantar los esteroides para evitar efectos secundarios.
Yo tengo una...
Pero a todita de entrada hay que poner esteroides. Okay.
Siempre tengo una incógnita, esa pregunta de por qué tanto el nefrólogo como el cardiólogo no van de la mano, porque casi siempre los enfermos o los pacientes hipertensos al final terminan, no por coincidencia, porque ya están muy afectados sus riñones, visitando al nefrólogo. Debe haber como un protocolo donde se trabaje cardiólogo con nefrólogo.
La primera persona que habló de eso fue un italiano muy famoso de Vicenza, que se llama Claudio Ronco, que habló de una condición que se llama el síndrome cardiorrenal. El riñón y el corazón son muy amigos. Muy amigo. Con lo cual, si uno se ve afectado, el otro también se entristece. Existe.
Qué bueno que usted toque este tema.
Existe la idea de que un corazón malo me puede afectar a un riñón bueno y viceversa. De hecho, mis pacientes no se mueren del riñón. Nadie se muere del riñón.
Si se daña uno, tiene que cambiar
los. Efectivamente, sí. Y con la goma. Si tú tienes una goma mala o dos, ya tienes que cambiar a la 4. Por lo mismo pasa. Bueno, sí. Entonces, en el tema del riñón y el corazón, ellos son grandes amigos. Entonces, por ejemplo, un corazón bueno con un riñón malo se va a afectar. De hecho, mis pacientes se mueren del corazón todos. La principal muerte de enfermedad renal es mortalidad cardiovascular.
Yo quiero saber, doctor, cómo uno sea de, a ciencia cierta o al ojo por ciento, cómo uno identifica que uno tiene un tema con los riñones, qué dolorcito le da a uno, qué tipo de dolor uno puede, como, qué sé yo, activarse esa red flag, uh-huh, para uno identificar, hay algo mal en mis riñones. Porque una vez se dice, no, me duele la espalda baja. No necesariamente me duele la espalda baja. Puede ser que los riñones te estén doliendo también y tú no te estés dando cuenta.
Eso es así. Mira, para terminar lo anterior, a mí no me pasa un día sin que hable con un cardiólogo. Ya sea que me llamen ellos a mí o yo lo llame a ellos. Porque la interacción que hay entre el riñón y el corazón es muy, muy, muy importante. Y actualmente muchos de los medicamentos que se están utilizando para la falla cardíaca actúan en el riñón. Y nuestra interacción es mucho mejor de lo que parece. Cada vez más la conversación cardiólogo-nefrólogo y la interconsulta entre cardiólogo y nefrólogo es más frecuente. Y eso hace que el manejo de los pacientes sea más integral. Los pacientes de nosotros de enfermedad renal, antes de contestar tu pregunta, tienen que tener un manejo multidisciplinario. Nutrición, diabetología, cardiología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un paciente altamente complejo. Y el cardiólogo y el nefrólogo son los mejores amigos. Signos de alarma. Los riñones no duelen, es lo primero.
Ojalá, yo tengo un dolor de espalda baja.
Ojalá y dolieran. Si los riñones dolieran, mi vida fuera más fácil. No la mía, sino la del sistema de salud. Porque muchas veces, por ejemplo, ayer yo contaba el caso de un paciente de nosotros que se trasplantó ya hace 8 años. Cuando él llegó donde mí, hace 10 años, la primera vez a la consulta, él llegó porque iba a trabajar, creo que en Claro, una cosa así, una empresa telefónica. Y ellos lo mandan a hacer los análisis de rutina para ver si lo pueden emplear. Y el médico de familia que lo vio me llama. Mira, yo tengo un paciente aquí con 18 de creatinina.
¿Cuánto?
Sí, la creatinina es la sustancia que nos da la alerta de que el riñón no está funcionando. Lo normal es 1.
Tenía 10. Lo normal es 1.
Lo normal es 1 y la tenían 18.
Sí, o sea, tenía 17 puntos por encima.
Y el padre no se sentía nada. O sea, él fue a un chequeo de rutina para un laboratorio. Porque el riñón severamente afectado, los síntomas son muy misceláneos, son muy pocos. Cansancio, debilidad, astenia, que ganas de no hacer nada. Puede que se te hinchen los pies o puede que te levante mucho de noche a orinar. Pero los síntomas generales son muy misceláneos. Entonces, este muchacho llegó y la noticia fue impactante porque, imagínate.
¿Y qué hay que hacer cuando ya la creatina está en 18?
No, ya ese paciente entró a un programa de hemodiálisis y a los 2 años consiguió un trasplante renal cuando era antes fallecido en mi hospital. Y hasta el día de hoy está trasplantado. Pero ahora lo comento porque él estaba afuera, no sé qué, en Colombia. Y no, se fue para Colombia de vacaciones y él tan bello, se le olvidaron los medicamentos.
Ay, ay, ay.
¿Cómo va a ser?
Así. Entonces la transgresión medicamentosa, o sea que los medicamentos de trasplante son medicamentos inmunosupresores que sirven para engañar al sistema de defensa. Para decirle, eso no es tuyo, yo sé que tú lo sabes, pero no le haga nada. Entonces al dejar los medicamentos, de inmediato el sistema de defensa ataca el riñón.
Vengo con dudas sobre eso, doctor. Tengo que cumplir con unos auspiciadores comerciales. Al regreso de la pausa continuamos con eso. Adelante, Roma.
Bueno, el interactivo de la orientación.
De la orientación de salud. De la orientación de salud. Y recordándole que estamos conversando con el doctor Limber Rojas Pérez, quien es nefrólogo, y con él abordamos el tema de la nefritis y otras enfermedades autoinmunes con el riñón. Doctor, usted hablaba del paciente que tuvo un percance con relación a no tomarse los medicamentos porque era trasplantado.
Sí, exacto. Entonces ese paciente va a tener una biopsia de riñón el lunes. La biopsia de riñón, si la orina es la biopsia del pobre, la biopsia de riñón es la biopsia, es el método diagnóstico principal para casi todas las enfermedades que afectan los filtros microscópicos del riñón. En este caso, al ser un trasplantado, pues pasa lo mismo que pasa en otras enfermedades inmunológicas. Su sistema de defensa reconoce ese riñón que no es de él y lo empieza a atacar. El sistema de defensa tiene 2 formas básicas, voy a ponerlo versión Plaza Sésamo, en qué atacar lo ajeno. Una es con el reconocimiento de lo propio y lo ajeno, que nosotros lo tenemos basado en un código que es como tu cédula, es un código personal que todo el mundo tiene y que hereda del padre y de la madre, y eso se va mezclando según la genética va desarrollándose. Entonces nosotros tenemos ese código y cuando reconoce que hay un número que no encaja, entonces lo ataca de inmediato. Aparece una celulita que le gusta comer cosa ajena, pero aparecen unas proteínas que son lo que hacen que sea interesante, que crean una memoria. Por eso usted le da varicela una vez.
Y sarampión.
Y sarampión una vez.
Sí.
Porque usted crea una memoria inmunológica, es el concepto de las vacunas. Esas proteínas son muy famosas y mucha gente probablemente ha escuchado el término, se llaman anticuerpos.
Exacto.
Entonces, doctor, los anticuerpos reconocen ya de por sí que eso no es tuyo y lo atacan. Entonces, en este caso, cuando un paciente hace transgresión medicamentosa de los inmunosupresores, de los medicamentos que sirven para bajar la defensa, de inmediato el sistema de defensa lo reconoce ya, yo sé que eso no es mío y creo una memoria de que no va es mío. Entonces, la única forma de salvarlo es retirando esos anticuerpos.
Wow.
Doctor, ¿y cómo afecta el embarazo a las mujeres con enfermedades renales autoinmunes?
Bueno, yo no sé si lo puedo decir en vivo, pero yo en las enfermedades renales mías con nefritis, con lupus y demás, el embarazo yo lo aborrezco. Porque me da miedo real, miedo visceral. Las pacientes con lupus, por ejemplo, que es una de las causas de nefritis más frecuentes en mujeres jóvenes cuando y en edad fértil, cuando se embarazan, el embarazo es una patología sana, entre comillas. Entonces puede hacer que se active esta enfermedad y que se active de una manera muchísimo más agresiva. Entonces viene el problema de que prácticamente todos los medicamentos que podemos utilizar para frenar la actividad de la enfermedad,
pero le hacen daño al feto.
Afectan al bebé. Entonces aquí viene la disyuntiva de que
¿a quién salgo?
Sí, el último caso que tuvimos en mi hospital, en la Plaza de la Salud, fue una paciente de Barahona. No, yo creo que de Azua. Ella siempre me dice que yo la confundo, pero uno de los dos sitios es. El tema es que ella es lúpica.
De Azua, el pueblo de una amiga. El pueblo de una compañera.
Ella siempre se ríe porque ella dice que yo la confundo. Pero sí, el tema es que ella hizo una... Ella tiene un lupus, un diagnóstico de lupus muy complejo. Estaba pendiente de hacer la biopsia porque la biopsia tiene un costo y todavía no había podido conseguir el dinero y demás. Estaba pendiente de eso y quedó embarazada.
Wow.
Ella es banquera. Entonces la banquera... Quedé embarazada bastante rápido. Sí. Quedé embarazada en una relación casual y ese embarazo nos sacó cana. Cana, cana, cana. Llevamos el embarazo a término. Allá anda el carajito brincando. Sí. Y
lindísimo. Ay, qué bueno.
Yo le digo MacGyver, se salió de esa. Pero ella durante el embarazo hizo una crisis renal importante, necesitó terapia de diálisis posparto, hubo que hospitalizarla, tuvimos que sacrificarnos y jugándola para poner esteroides. Bueno, fue complicado. Y después del embarazo fue lo peor porque se quedó dependiente de diálisis unos meses, pero logramos restablecer la función del riñón. Sin embargo, después de ahí hizo una infección y volvió a activarse el lupus y ya el riñón está completamente dañado.
Oh, Dios. Doctor, un consejo, ¿qué usted me explica con relación a las proteínas que muchas veces toman algunos deportistas y que le afectan el riñón? ¿Qué tanto puede eso afectar? ¿Y qué tanto daño?
Hay que tener pendiente una cosa. Los riñones, cuando empiezan a afectarse estos filtros que provocan nefritis, aparece proteína en orina. Porque la proteína es muy grande, muy pesada. Y no,
y
cabe,
no pasa por los filtros.
No cabe por el filtro. Y aparte de eso, nosotros tenemos... Porque ese filtro es como un colador con complejidad por mil. Entonces, dentro de ese filtro son vasos sanguíneos, o sea, la aorta, que es la que sale del corazón, que es una tubería que lleva sangre, se va ramificando como si fuera un árbol, hasta que llega a arterias muy pequeñitas que entran en una cápsula y se van enredando, para que como si tú exprimieras un paño, literalmente, uh-huh, la sangre cuando pase por ahí se exprima. Pero alrededor de eso hay como una goma, una membrana basal que tiene carga eléctrica negativa. Entonces la carga eléctrica se repelen, las proteínas son negativas, la barrera es negativa, entonces se va a repeler.
Sí, es correcto.
Y aparte de eso, tiene una celulita que es una de mis favoritas, que se llama los podocitos. Son celulitas que tienen patitas, que envuelven esta tubería y forman entre ellas y unas proteínas que la unen, lo que se llama la barrera de filtración glomerular o el diafragma de filtración. Entonces, para que se escapen proteínas, tienen que romperse muchos mecanismos.
Exacto.
Entonces,
algo es decir, que pasa por muchos procesos.
Muchos procesos. Entonces, cuando aparece proteína en orina, algo anda mal. Remucci, un italiano, también empezó a publicar estudios de que los pacientes que tenían proteína en orina con diabetes tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y a medida de ahí se formó el boom de empezar a hacer estudios como estos. Y tener proteína en orina tan pequeñito como 30 miligramos puede aumentar el riesgo de mortalidad por cualquier causa, el riesgo de daño renal permanente y el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfermo que aparece proteína en orina, aunque sea una cruz, se nos prenden alarmas y tenemos ya que empezar a hacer un tamizaje de qué está pasando. Sin embargo, al día de hoy no se ha demostrado que una dieta alta en proteínas sea un factor de daño renal.
Bueno, por eso, porque muchas personas tienen dieta solamente proteína y poquísimo carbohidrato.
Sí, lo que pasa es que sí afecta el choque de la densidad de carga proteica, la densidad de sal que vienen en estas proteínas, sobre todo cuando son suplementos o dietas que tienen mucha proteína, que usan mucha sal para comer, con la falta de hidratación. Entonces ahí sí ya el riñón me puede sufrir.
Doctor, ¿en qué grado afecta el hecho de que una persona no consuma la cantidad de agua suficiente?
¿Tú confías en tus riñones?
¿Que sí confío?
Sí.
Sí, claro.
Ah, pues no te preocupes. Los riñones tienen la capacidad de concentrar. O sea, los riñones son geniales. Ellos van a concentrar o a diluir la orina según la necesidad que tú tengas. Obviamente, si tú te vas para el Sahara y no encuentras agua, o por ejemplo lo que pasa en muchos países de Centroamérica, que la gente que trabaja en agricultura hacen golpes de calor, y de hecho hay una nefropatía que se llama mesoamericana por esta situación. Pero obviamente, si tú tienes un consumo de agua normal y no está con sed todo el día y evitas la sed, entonces tú estás bien.
Pero, ¿qué pasa con un paciente que trabaja en... con un aire de 5 toneladas,
y no le da sed?
Sale de ahí a otro aire de 10 toneladas, no consume agua, porque puede pero bien
algo, hacerse... Algo tiene que consumir. Come fruta.
Aunque sea té.
Come,
café.
Toma café que tiene agua, toma jugo probablemente que tiene fruta, aunque el azúcar deshidrata.
Pero hay un tema, porque el consumo de ese paciente, al no ser no tener ni siquiera un 10% de agua, entonces le provoca cistitis.
Bueno, a ver... Nosotros somos agua, básicamente.
Sí, sí, el cuerpo.
60% de tu peso corporal aproximadamente es agua. Entonces nosotros tenemos que reponer esa agua porque no la producimos. Y la perdemos en los 2 litros de orina, en el sudor, en la saliva, en la evaporación, etcétera, 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 etcétera. La recomendación general, la población general que sana, que no sufre absolutamente de nada, es aproximadamente media onza de agua por libra. Si usted pesa 100 libras, 50 onzas. Un litro tiene 33.8 onzas. Ese es el cálculo fácil.
O sea, que tendríamos que beber...
Yo tengo 138 libras.
Exacto. 2 litros de agua.
Aproximadamente. En días de ejercicio de calor, usted puede subir eso más. Pero su cuerpo sano, su individuo sano, y su cuerpo sano y sus riñones sanos, le van a pedir el agua que usted necesite.
Qué fuerte.
Doctor, si su cuerpo no se le está pidiendo, es una consulta que está haciendo esa paciente, ya debería ir a su consultorio.
Si su cuerpo no se le está pidiendo, usted no la necesita.
Pero le afecta por lo menos la piel y todo eso.
Hombre, sí, la deshidratación provoca problemas.
Correcto.
O sea,
problemas de salud.
Doctor, mi esposo cada rato me dice... Tú te vas a joder los riñones porque no tomas suficiente agua. ¿Usted cree
¿Cómo
que
él sabe que es suficiente?
No sé, ¿por qué no me ves tomando a diario?
Tú tienes cámara en la casa.
Exacto. Por ejemplo, a mí me pasa, particularmente a mí, y yo sé que hay muchos médicos que a lo mejor están oyendo esto, que en el día tú te sientes en la consulta, por ejemplo, en los jueves, que yo consulto en la mañana y consulto en la tarde. Yo consulto en Plaza de la Salud en la mañana y en Corazón Unido en la tarde. Y a veces salgo de un sitio para otro. Y el agua que me puedo tomar es nada. Y el paciente cree que el médico no orina, que el médico no se enferma, que el médico no come. Entonces tú llegas a la consulta y te pasas el día entero y a lo mejor te has tomado medio litro de agua. Y yo en la noche, cuando llego a mi casa, mi esposa cree que yo soy diabético porque yo bebo agua como cosa loca. Pero porque tengo sed y tengo el tiempo de beber.
Pero no, pero debe hacer un ejercicio de tener un termo.
Lo he intentado, lo que pasa es que yo... Todo lo que dejo, lo suelto.
Ay, doctor, le entiendo perfectamente.
Doctor, hay una enfermedad.
Llevo 4 loncheras.
Autoinmune, que no sé cómo se llama así, si es que el que la descubrió se llamaba, ese era su apellido. Okay. Síndrome de Good Posture.
Sí, Good Posture, la buena pastura. La buena pastura. Eso es una enfermedad interesante y compleja a la vez. Eso es un defecto en el sistema de defensa donde reconoce lo propio como ajeno. Precisamente, ¿te acuerdas la membrana que hablábamos ahorita que tiene carga negativa? Esa membrana basal la reconoce como ajena, como que no es tuya. Entonces crea unos anticuerpos antimembrana basal.
Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas.
Hola, buenas tardes. Adelante con su inquietud para el doctor.
Sí, ya tengo una pregunta.
Sí, ¿puedo hablar un poquito más alto, por favor?
Sí, las personas que han tenido arenilla en los riñones. Un ejemplo, yo tuve... arenilla ya hace muchos años, me dio un dolor muy fuerte y donde me hicieron la radiografía y sonografía me dijeron que se está formando una arenilla, me aplicaron una pastillita pequeñita por un mes, cuando volví me repitieron los estudios y ya la había botado. Entonces otra cosa, entonces se cae el mito que la gente dice que tienes que tomar 8 vasos de agua obligatoriamente cada día, porque a mí me pasa que a mí no me gusta tomar agua, pero yo tomo jugo y cosas así. Entonces me dicen, no, es que tiene que ser agua, no importa que te haya tomado 3 vasos de jugo, tienes que ser agua para hidratar los riñones.
Recuerde,
entonces quiero que me aclare eso,
¿no? Recuerde que yo insistí en una persona completamente sana. Si usted tiene arenilla o cálculo en el riñón, ya su situación de sana, su estatus de sano acaba de cambiar.
Claro.
La arenilla es un término popular. Que le decimos,
¿esos son sedimentos?
Son piedrecitas pequeñas. Son
pequeñas. Son los famosos cristalitos que están iniciando.
Sí, cuando se forman ya los cristales, tú puedes ver, si tú lo ves en sonografía o en tomografía, entonces cuando son muy pequeñitos, el sonografista o el radiólogo le dice el término popular, tienes arenilla.
Okay.
Son cristales al final, cristales. Porque si tú vas juntando esa arena, forma una piedra. Pero ya su estatus cambió de sano a enfermo. Entonces, la recomendación general en los pacientes con cálculos renales o con riesgo de litiasis o con historia familiar de litiasis es que beba mucha agua, por algo muy simple. El agua arrastra.
Sí.
Entonces, si usted bebe mucha agua, va a orinar más de lo que necesita y esa orina crea una presión que arrastra la sustancia que te la puede llevar por orina.
Lo que significa que el jugo, lo que le va a agregar más arenilla.
Los jugos tienen mucho azúcar. Entonces, el jugo deshidrata. Como tal, el jugo es la peor forma de consumir la fruta porque te aporta mucho azúcar. Entonces, lo preferible es beber mucho líquido. Y en las personas que tienen riesgo o tienen enfermedades con cálculo, como el 90% o más son por oxalato de calcio, lo que se recomienda es consumir alimentos o evitar alimentos, perdón, que sean ricos en oxalato. Por eso ya es otro programa.
Tenemos otro contacto, doctor. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Hola, buenos días, de Don Bosco. Por favor, entonces, ¿qué cantidad de agua es que tiene que tomarse una persona?
¿Puede bajar el volumen de la radio para escucharle mejor? ¿Qué cantidad de agua es que debe de tomarse?
Una persona para tener los riñones normales.
Okay, si usted es una persona sana, ni no es muy obeso, ni muy flaquito, con 2 litros promedio creo que acaparamos la mayoría de la población. 2 litros de agua al día acaparamos la mayoría de la población, pero no tiene que ser como una receta que tengo que beber agua, porque si usted si es una persona sana, su cuerpo lo va a pedir en el momento en que necesite líquido.
Otro contacto, buenas tardes, que nos... Ah, se cayó.
Se nos cortó, pero yo tengo una curiosidad, y perdón,
Marta. ¿Es una curiosidad o una consulta?
No, es una curiosidad. Dicen por ahí que nuestro cuerpo habla. Entonces me gustaría saber, doctor, ¿la orina habla?
Y mucho. Sí. El examen de orina es una de las cosas que más información te puede dar.
Y es lo que menos le ponemos atención cuando nos hacen un análisis.
Nosotros estamos
cuando
formando,
tenemos el papel, no le hacemos caso.
Estamos formando médicos especialistas en nefrología ahora en Plaza de la Salud hace 2 años. Y una de las clases más importantes que nosotros tenemos, yo se la pongo a dar a uno de los profesores más viejos que tiene mucho más experiencia, y es el examen de orina. Porque el examen de orina es algo tan simple, tan barato, que dice tantas cosas. Nosotros tuvimos un caso el otro día con un examen de orina que simplemente con centrifugar la orina, o sea, pasarla por una centrífuga, tratar de concentrarla, encontramos un cilindro hemático, o sea, un cilindro con sangre. Y con eso hicimos el diagnóstico de la paciente.
Oh, por Dios. Doctor, ella le pidió cuántos vasos de agua. Ahora, esta última pregunta, ¿cómo puede cuidarse un paciente hipertenso para no llegar a diálisis?
Lo principal es evitar la obesidad. El sobrepeso y la presión alta dentro del filtro van a hacer que se escapen proteínas por presión, por empuje. Entonces, la proteína ya decimos que es bastante mala. Evitar el consumo excesivo de sal y tener un muy buen control de la presión arterial durante muchos años. No una semana, ni que yo me bebí la pastilla hoy, no. Todos los días, con un seguimiento estrecho con su médico.
Una disciplina.
Finalmente, doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Y sus redes sociales, que ya nos están haciendo señas.
Está bien. Yo estoy en el 809-412-0990, en Corazones Unidos todas las tardes, y también laboro en Plaza de la Salud. Mis redes sociales son personales, pero si me quieren seguir es doctor Limberiván Rojas. No tengo redes profesionales.
Así es. Bueno, doctor, más que agradecida por acompañarnos en esta entrega de sábado de consultas, reiterándole una segunda participación. Así es. Pidiéndole disculpas a nuestros oyentes. Lamentablemente llegamos al final de este espacio. No sin recordarle que mantengan ahí en el dial 106.5 con toda la programación. El que se perdió esta entrevista puede localizarla a través de nuestro canal Sol FM Plus. Y por ahí dejen sus comentarios que nosotros le leemos. Nos encontramos el próximo sábado en otra entrega del Interactivo de la Orientación a través de la más interactiva. Esta es Sol 106.5 FM. Bye, bye.